Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna Geeks.
Wanna Geeks.
Para todas las mujeres de color sin nombre y sin cara que ahora tienen una oportunidad porque esta noche esta puerta se ha abierto. Este es un discurso que dio Halle Berry en una ocasión que ganó el Oscar, creo que fue por ahí por el 2002, y me pareció muy conveniente comenzar con esta frase porque creo que representa mucho de lo que los Oscars se tratan o son, o lo que observan, o lo que no, o lo que representan. Y hablamos de esto porque viene la entrega de los Oscars, la 95 entrega de los Oscars, y para eso trajimos a nada más y nada menos que Eric Estrada, crítico de cine, fundador de Cine Garage, sitio web enfocado a la crítica cinematográfica. Ha sido profesor universitario, jurado en múltiples festivales, ha colaborado en prácticamente todos los medios especializados del país y hoy está aquí en WannaGeeks. ¿Cómo estás, Eric?
Hola, Ricardo, muchas gracias. Yo bien, bien contento de que me inviten a hablar del Oscar, que no es mi tema. Entonces me alegra cuando, aunque no es mi tema, me inviten a hablar del Oscar.
Bueno, aquí vamos a descifrarlo juntos. Y bueno, está como siempre Joaco, nuestro analista estrella. ¿Cómo estás, Joaco?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí. Hola, buenas tardes, Eric. Mucho gusto.
Hola, hola.
A ver, antes de volcarnos a platicar, déjenme hablar un poquito más de, a ver, se conoció la lista de premiados y bueno, se vale celebrar la 95 entrega de los Oscars. Y a ver, Everything Everywhere All at Once, dirigida por Dan Kwan y Daniel Schnert, lidera la lista con 11 nominaciones, seguida de All Quiet on the Western Front y The Banshees of The Banshees of Inisherin, corríjanme si lo dije mal, pues pero bueno, empata con...
Es que no se
nadie sabe.
Nadie sabe. Yo digo Inisherin porque supuestamente es lo más cercano al gaélico, pero Rafa Sarmiento, claro, dice Inisherin, que también puede ser más cercano al gaélico. El asunto es que la isla no existe. Es una isla que se inventaron, claro, para la película. Entonces no tenemos idea. Y como creo que no la mencionan en la película.
Exacto.
Creo que no dan. Entonces suena como quieras.
Y bueno, esta es empata con 9 nominaciones cada una, entonces bueno, se viene en grande. Y bueno, para América Latina está Argentina 1985 del director Santiago Mitre, fue nominada a Mejor Película Internacional y también está Pinocho como Mejor Película Animada, entonces este es lo que nos representa. Voy a dar un contexto súper rápido de los Oscars. A ver, el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocido popularmente como Premio Oscar, es un premio anual en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales de la industria cinematográfica, que incluye actores, directores, escritores, y bueno, es como considerado el máximo honor en el cine estadounidense, hay que acotar bien eso. Y bueno, la primera ceremonia fue el 16 de mayo de 1929, y en todas estas premiaciones audiovisuales es la primera de la industria estadounidense. Y bueno, llegamos a este momento. ¿Cómo crees que llegamos a esta entrega de los Oscars, Eric?
Pues llegamos un poco atrabancados, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo las academias, y estoy hablando aquí ya de todas las academias de los países que tienen una, hay que aclarar también eso, la academia gringa no es la única, ¿no? Que luego la gente, claro, cree eso, ¿no? Como en los medios luego tienen la mala costumbre de hablar de la academia como si fuera la única academia, hay que aclarar que prácticamente cada país con una industria cinematográfica medianamente sólida, tiene su propia academia. México tiene su academia. Entonces, todas, de alguna forma, por lo menos las más modernas, en donde incluyo a la mexicana, han tratado de abrirse a lo contemporáneo. Y la academia gringa ha querido incluir muchas más voces, muchas más personas, muchas más regiones incluso, ¿no? Gente que ni siquiera vive en Estados Unidos, justo para tratar de modernizar el enfoque de sus premiaciones. Estamos justo a la mitad de ese paso, ¿no? De una academia muy anquilosada, ya muy viejuna, que empezó a ver que quería avanzar, y eso empezó hace apenas hace algunos años. El cambio no se ha dado, tanto que la ceremonia sigue siendo prácticamente igual que hace 15 o 20 años. Entonces, entramos como a tropezones, y creo que la lista de nominaciones para este año nos deja ver eso, ¿no? Hay películas muy industriales, hay películas muy autorales, hay películas gigantescas y hay películas muy chiquitas. ¿Eso está bien? Sí, pero hay que ver hacia dónde nos lleva después. Esa es como la gran incógnita que yo tengo. ¿En dónde va a acabar la Academia Gringa? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, respecto a lo que ocurrió con el Globo de Oro, que se vino abajo justo por no hacer este paso, por no darlo? ¿Hacia dónde va a caminar la Academia Gringa? Esa es, yo creo que, la interrogante, pero estamos en un proceso de transformación.
Estoy de acuerdo. Y antes de escuchar a Joaco, porque creo que va a tener una... un comentario interesante. Pero a ver, Eric, ¿qué es lo que real? Quise empezar con esa frase porque Halle Berry, de hecho, ella comenta que dijo: ay, por fin gano y por fin puedo decirle al mundo, ¿no? Dennos oportunidad. Y ¿qué realmente representan los Oscars frente al mundo? Además de la premiación a la excelencia cinematográfica, ¿qué piensas que representan, Eric?
Y eso de la excelencia también está por cuestionarse, sí. Pero no, hay que tomar en cuenta, y yo siempre lo digo, una vez se enojaron conmigo en un noticiero al que me invitaron porque dije lo que voy a decir aquí.
Cuidado, Eric. Cuidado. No, no es cierto.
Si no me vuelven a invitar, ya sé por qué fue. Allá no sé por qué, porque sé quién me lo preguntó y todo, y pues
de entrada
no debía haber ido a ese noticiero. Pero fue hace tanto. Tampoco es el premio más importante del cine, ¿sabes? Y yo creo que es muy difícil y es muy arriesgado determinar alguna premiación en festivales o en academias como el premio más importante del cine. Lo que sí es, y está bien por eso que señales que es la entrega 95, lo que sí es que es el premio más popular del cine, porque lo da la academia de un país que produce prácticamente el 80% del contenido que se ve en el mundo. Y no hablo solamente de cine, sino de incluso series, ¿no? Hollywood ya abarca cosas como toda la producción de HBO, como toda la producción de Disney. Todo ese contenido se genera prácticamente ahí con las mismas personas. Siendo el más popular, habiéndose transmitido tantas veces, tantos años, por mucho tiempo en países, en donde incluye a México, en donde el domingo de la premiación no había nada más que ver, pues todo mundo lo ve y todo mundo se queda con la idea de que hay que verlo. Entonces, lo que te da el hecho de estar no solo nominado, sino premiado, reconocido, como le quieras llamar, que te vean, que tú puedas dar un discurso, y esos discursos los han aprovechado desde Guillermo del Toro hasta Halle Berry, te da visibilidad, ¿no? Te da una plataforma y un micrófono y unas cámaras que prácticamente solamente eventos como el Super Bowl te pueden llegar a dar, con la diferencia que el evento implica. Entonces, estar ahí, que te dé visibilidad, que un grupo de personas diga: esta película nos gustó, creemos que vale la pena y por lo tanto queremos reconocer a esta persona. Esa persona, por 5 o 10 segundos, no sé cuánto duren ahora los discursos, se pone en el centro del mundo del espectáculo universal. Y eso, dado los tiempos que corren, es muchísimo, ¿no?
Wow, o sea, es poderoso.
Es un poder muy concentrado que, si sabes usar bien, te puede impulsar a ti, puede impulsar a la gente con la que estás trabajando. Que es ahí donde yo, por ejemplo, reconozco mucho la inteligencia de los discursos de Cuarón, de Iñárritu, de Guillermo el Toro, ¿no? Que en muy poquitas palabras dejan ver que ellos son, de alguna forma, la parte más visible de un cine que está queriendo decir cosas, que en este caso es el cine mexicano, y lo usan para eso, ¿no? Entonces, creo que puede claro. ayudar mucho a muchas personas el estar ahí parado 15, 20 segundos diciendo, gracias por reconocer mi trabajo, este es mi trabajo, esto es lo que yo quiero decir.
Wow. ¿Tú cómo ves, Joaco, una gran plataforma de, en la que te puedes sincerar, puedes expresarte, o como un sitio ahí de un montón de hipocresías? O porque más allá de lo que yo piense al respecto, hay un sector de la población que así tiene como visualizado eso, ¿no? Como de, ay, puro, o sea, es pura patraña, puro, uf, puro invento. ¿Tú qué opinas respecto a esto, Joaco?
Bueno, respecto a tu pregunta en particular, todas las ceremonias nos dan esta posibilidad de entrar en un espacio que es contradictorio, en donde nos hacemos como que el arte es algo que está por encima de los valores materiales de la vida, y entonces podemos criticar desde ese ladrillo que no, que esto es falso y es hipócrita, lo que sea, y al mismo tiempo pues deleitarnos de la ceremonia y el chisme y todo lo que sucede ahí. Entonces es una posición contradictoria en la que nos pone y francamente es divertida, pero es un poquito, claro. pues te digo, contradictoria. En este tipo de ceremonias, pues se junta el dinero, el espectáculo, la farándula y ahí también por ahí el arte. No son cosas separadas, sino que la industria del cine y todas esas industrias como de media ceja son la misma cosa. Todos estos conceptos unidos. Y
¿a qué te refieres padre. Con industria de media ceja, Joaco? Perdón.
Me refiero, por ejemplo, a la televisión, a la música, al cine, en donde en realidad los valores artísticos, es decir, no es una ceremonia de pintores o de literatura o digamos, de finas artes, sino de artes populares.
Claro, ok. Ya, continúa. Perdón.
Tiene toda la razón, Eric, en el sentido en el que es muy influyente. De hecho, el cine, las películas de Hollywood en particular, son las piezas fundamentales para difundir y moldear la cultura popular a nivel mundial. Y la ceremonia del Oscar, que tuvo su punto álgido cuando la televisión transmitida lineal era muy importante, pues se hizo también muy importante. Como bien dice Eric, era lo que todo el mundo veía y se difunde en todas partes del mundo. Efectivamente, es la ceremonia de premios más famosa, más popular que existe. Tiene además 95 años, entonces ya tiene por ahí una historia muy larga. Y también tiene razón, Eric, en cuanto a que permite una plataforma en donde, si bien tienes que hacer un trabajo de trepaduría muy denso para llegar nada más ahí, pasar por un montón de directores, por un montón de productoras, por promociones con los managers, etcétera, etcétera, cuando llegas ahí, cuando tienes la oportunidad de dar tu discurso, finalmente te conviertes en un artista influyente, subes tu nivel de influencia y, contradictoriamente, pues puede ser más revolucionario. Y finalmente, muchos de los comentarios post-Oscar es cómo subió el director a decir X o Y. Me acuerdo del discurso de Gael García, que muy moderado, fue un discurso antiguerra. Un discurso de Michael Moore, que muy incendiario, fue un discurso antiguerra. Y varias cosas que han usado la plataforma para, sí, decir algo, pero también para darse a notar, como cuando Marlon Brando mandó a un indígena norteamericano a recibir.
Era su esposa, ¿eh?
Ah, era su esposa. mire. En fin, es decir, también es una plataforma no solo para darle notoriedad a un discurso, sino a sí mismos. Luego terminamos hablando, pues, de eso, en realidad. También mencionábamos el asunto del escándalo cuando hablábamos de Game Awards, en donde el escándalo es integral a todo tipo de ceremonias, porque todo este año hemos estado hablando de Will Smith y no es de la estatuilla que le dieron porque ganó una estatuilla del Oscar a Mejor Actor, pero no estamos hablando de eso, ¿o sí?
Claro.
Entonces creo que sí es muy importante en ese sentido. También hay una cosa ahí que quiero decir que se ha dicho mucho por ahí. Dice Bilge Ebrieri, que escribe en Vulture, que la ceremonia del Oscar ha perdido su rumbo. Aunque no lo discuto, no diría que está perdiendo el rumbo, sino el lustre. Ya no es lo que era, y no sé si tiene que ver con lo que Eric dice, que la academia es anquilosada, muy cerrada en sí misma. Sí tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la forma en la que consumimos medios, que no es la pasada. Nada más para poner el asunto en cifras, en 2021 fueron 10 millones de espectadores, 2022 me parece que 15 millones, pero como sea, son 8 millones menos que en 2018. Es decir, la cifra ha bajado casi a la mitad.
Claro.
Entonces hay que preguntarse si la ceremonia sigue relevante, sigue siendo relevante para las nuevas generaciones y cómo se puede acomodar la industria y la academia pues a las nuevas formas de consumo.
Nada más sí, una cosa, ya no estoy tan seguro adelante. Que haya sido su esposa. Little Feather se llamaba la chica que subió a rechazar, recoger, dar la declaración política aquella vez por el Oscar con Marlon Brando. Ya dudé si de veras eran pareja, pero de que estaban ahí haciendo algo juntos, evidentemente estaban haciendo algo juntos, ¿no? Entonces, nada más para,
okay.
para dejar el dato lo más limpio posible.
Ok, está perfecto. Oye, de vez en cuando, es muy interesante la figura de Marlon Brando, de vez en cuando Hollywood gesta a estrellas, por decirlo así, que lo engrandecen, pero eso que hace que Hollywood se engrandezca también les juega en su contra, ¿no? Pues sale alguien como Marlon Brando a hacerles unas críticas bien fuertes, a aprovecharse de la industria, a hacer lo que se le daba la gana. El fulano llegaba hasta alcoholizado, luego no llegaba, cuando le daban premios los rechazaba, ¿no? De vez en cuando hay figuras así en una industria que te juegan en tu contra y es muy interesante. Y lo digo por lo siguiente, es perfecto que Joaco haya empezado a hablar como de la decadencia de los Oscars, porque... Corrígenos si nos equivocamos, Eric, pero justo con el productor general Javier Martínez, él y yo compartimos la opinión de que la industria cinematográfica estadounidense a gran escala, vive una crisis muy extraña que yo pienso que se refleja en la audiencia de los Oscars, en la que no, tú de repente ves una película de Akira Kurosawa y hay ciudades enteras, multitudes de personas, y de repente tú ves una película de Nolan que tiene 300 millones de dólares de presupuesto y es un cineasta serio, y de repente ya no se ven tanto, ¿no? O ves, ya no se diga las de Disney, la de Mulan es un set de 4x4 donde hay tres personas y ahí con eso se quieren aventar la película y se gastaron 150 millones de dólares. ¿Qué pasa? Pero ¿cuál es la realidad de la industria cinematográfica estadounidense, Eric? ¿Qué piensas?
Pero ¿en qué sentido? ¿En el desapego a la realidad? Dios, que no entendí la comparación.
Sí, está perfecto. En el sentido de... Sigue siendo tan poderosa, sigue siendo tan inmensa, sigue siendo tan tecnológicamente avanzada, pueden hacer cosas que nadie más puede, o ya se acabaron esas épocas de en donde el dinero ya no les alcanza, o es una percepción equivocada.
No, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Okay. De entrada, yo nada más déjame disentir para variar, ¿no? Yo soy de
okay.
Ni modo, ¿para qué me invitan?
No.
Yo creo que las voces críticas a instituciones como la Academia Gringa no solo tienen que existir, sino que hay que aplaudir que existan, ¿no? Y volviendo al tema de Marlon Brando, con todo lo diva que se puso en las últimas etapas de su carrera, respondía a un hecho concreto que había ocurrido en Estados Unidos recientemente, o sea, era una respuesta frontal. Un poco lo que hizo Kaepernick con el himno americano en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que Colin Kaepernick se encara durante el himno gringo al comienzo de los juegos de fútbol de los 49, respondía a la brutalidad policíaca que se ejerce ahora en Estados Unidos. Marlon Brando hizo lo mismo. Esas voces críticas son súper, súper, súper importantes y no le hacen mal a la industria cinematográfica.
Claro.
Son necesarias. Ahora, ¿sigue siendo la industria gringa tan importante, tan influyente? Sí, lo es. De nuevo, el 80% del contenido que circula en el mundo del entretenimiento, y a decir mundo me refiero al mundo, o sea, no nada más a esta parte del planeta, sino a escala global, viene de ahí. Y eso les da un poder de influencia muy grande. En consecuencia, hay mucho dinero que tiene que inyectarse para que esa maquinaria siga funcionando. Y ahí voy a tratar de responder tu pregunta de la manera más sencilla posible. Las películas están costando tanto dinero porque se necesita meterle dinero a algo que tú quieres que te genere dinero. Cuando estamos viviendo en un esquema capitalista tan voraz, tan depredador, tan antiético como en el que estamos viviendo ahora, las ganancias de una película, si llegan al 50%, se consideran fracasos. Ellos necesitan ganancias gigantescas para justificar, claro, su propia existencia, en muy pocas palabras.
Claro.
En consecuencia, le inyectan dinero de más para que tú acabes generando también un dinero que a lo mejor no estabas viendo en la mesa de planeación. Por eso las películas cuestan tanto, porque prácticamente la mitad de los presupuestos están enfocados en promoción, en marketing, en cabildeo, justo para los premios, en festivales, en otras academias. Todo eso cuesta dinero, no necesariamente la manufactura de la película. Y por el otro lado, pues sí, como son películas que llegan a todo el planeta y son películas en donde eventualmente, si entras a la maquinaria, algo de dinero te va a tocar, sí hay desarrollos tecnológicos que están funcionando en Hollywood y que luego acaban alcanzando al resto de las películas. Nada más ejemplos este año: Avatar y Top Gun. Para esas dos películas hubo desarrollo tecnológico diseñado específicamente para esa película en particular.
Claro.
¿Cuesta dinero? Sí. ¿Es un poco abusivo? No. Porque si James Cameron puede pagar el desarrollo que utilizó, las herramientas, las cámaras, el software que utilizó para su película, y eso eventualmente le va a servir a alguien más 2 o 3 años después para hacer otra película, digamos que juega a favor de todos. Nada más que ahora está metido en este esquema súper escapista, ¿no?, ultra capitalista de Hollywood, en donde por ahora solamente quien lo pueda pagar lo puede disfrutar. Son muchas cosas que juegan, pero de que hay influencia de Hollywood, la hay, por supuesto, ¿no? No nos hemos librado de ella.
Claro. Oye, qué interesante eso que dices, Eric, porque hace relativamente poco platicaba yo con una persona que justo Hollywood es un laboratorio científico.
Sí.
O sea, digamos, creo que... Dime, Eric.
No, lo ha sido siempre.
Claro, o sea, eso es lo que creo que en ninguna otra industria como Hollywood se puede dar el lujo de decir, oye, ahora hay una cámara con que le entra más luz, ahora hay un nuevo lente, ahora hay unas, o sea, ellos los van creando. Y eso es bien importante mencionar, porque de repente caemos justo en este a lo mejor un discurso propio de, híjole, no, el dinero ya no se ve. Por eso te quería hacer la pregunta. Ahora, sí se me hace importante hacer la aclaración. Yo no, yo no quise decir que las críticas como Halle Berry o como hicieran que Hollywood estuviera en decadencia, sino justo yo creo que son importantes y necesarias para ubicarnos, ¿no? Para decir, más bien yo hablaba de la decadencia respecto a la economía. Ya nos comentaste, Eric, que tu perspectiva de no, sí se ve y sigue la influencia y sigue. Ahora voy con una pregunta para Joaco. ¿Tú ves en la repercusión cinematográfica, pues en la pieza cinematográfica, Avatar 2 es el perfecto ejemplo? ¿Tú ves una repercusión cultural, histórica, artística, igual de importante en una película que se le ha metido tanto dinero como es Avatar 2? ¿Tú ves un producto artístico igual de potente que, por ejemplo, Ciudadano Kane de Orson Welles, Joaco? Y lo digo porque la diferencia de dinero no tiene nada que ver. La intención y la concentración artística, me parece que... O sea, esa es mi gran pregunta. ¿Tú ves al nivel un Avatar 2 que Ciudadano Kane, Joaco? ¿O qué opinas tú respecto a estas billetadas de dinero como resultante artístico, Joaco?
Es una pregunta que tiene varias aristas. El Ciudadano Kane sí es una superproducción, pero digamos atendido a los super presupuestos de entonces. Por supuesto, claro, que el dinero de entonces no es el de ahora. Y otra cosa, el Hollywood de entonces no es el Hollywood de hoy. La industria del cine cambió determinantemente en 1977 con el estreno de Star Wars, y las películas que se consideraban importantes para la industria pasaron a ser otras. Hoy, de alguna manera, todavía vivimos en ese Hollywood post-1977, en donde las grandes películas de taquilla no son necesariamente las películas que están nominadas a una estatuilla. Hoy las películas que más dinero recaudan son las películas de superhéroes, y rara vez vemos que una de ellas esté nominada. Me parece que ahorita no hay ninguna. De tal forma que si es más influyente una película que otra, yo creo que voy a tener que poner mis fichas en Avatar. Y es por lo siguiente: también ha cambiado mucho el público. Claro. Desde 1977 el público se ha un poquito infantilizado, y el hecho de esta película para toda la familia, pues es una película que ve más gente y una película que además influye en poblaciones que están en desarrollo y que finalmente son los que van a tomar las decisiones del mañana. Esto Walt Disney lo entendió muy bien en su época, de tal forma que no solo es visto por más gente, más difundido, sino que sí tiene un impacto cultural quizá mayor. A mí me parece, por supuesto, que El Ciudadano Kane es mucho mejor película y hace esta metáfora de Rudyard Randall Hearst y su poder sobre la industria editorial, lo cual en sí mismo es un comentario también sobre la influencia de los medios en la cultura, claro, y en la población. Avatar es otra cosa, y ya lo comentamos, tenemos un buen programa al respecto, sobre todo claro, los temas y la influencia que Avatar, influencia política que Avatar está queriendo tener. También tiene que ver con este asunto de la inclusión y de incluir a, digamos, discursos y poblaciones marginadas, y cómo lo hace un hombre blanco viejo como James Cameron, comparado en cómo lo hace, digamos, otras poblaciones. Pero sí, yo creo que tiene por lo menos estas aristas. Creo que no es el mismo cine, creo que no es el mismo público, ni tampoco un presupuesto exactamente equiparable en términos económicos. Pero si tengo que decir cuál es la más influyente, diría que tiene que ser Avatar, nada más por el número de público.
Por números, ¿no? O sea, por una lectura de números, evidentemente Avatar está arriba, ¿no? James Cameron tiene este idilio con la taquilla, que a lo mejor entiende más de lo que creemos, y evidentemente los números hablan a su favor. Yo nada más recalcar un punto que tocaste, Joaco, que se me hace importante que la gente lo esté tomando en cuenta o lo tomen en cuenta, porque evidentemente habla del cambio del público y de la industria y del Hollywood que estamos viendo ahora. Esta infantilización del público, bueno, de la población civil en general, no solamente del público que ve películas, sino de nosotros como población del planeta, es cierta. O sea, hay un sistema de enfoque, reenfoque discursivo desde las esferas del poder para infantilizar a la población, en este caso al público de las películas. Y basta revisar la lista, que son 10 denominadas a mejor película, para detectar cuántas en realidad son películas solo para adultos, ¿no? Como para tomar esa división, claro, burda que luego podemos, wow, matizar. Tenemos 10. Para adultos tenemos All Quiet on the Western Front, The Banshees of Inisherin, Tar, si me la pones así, que tampoco creo que sea solo para adultos, aunque el tema podría decir que sí, y Women Talking. Es decir, de 10 películas nominadas, 6, solamente 6, solamente 4 están enfocadas al público adulto. Todas las demás son clasificación no solo A, sino probablemente doble A.
Y aparte, Eric, de repente ves Northman y ves el incesto y ves estas cositas, y como que te hace mucho sentido que no la hayan nominado a los Oscars.
Puede ser.
Entonces nos habla de cómo estamos, ¿no? Estamos como en una época muy conservadora, muy, híjole, que eso no, que eso no, porque hay desnudos, hay relaciones, o sea. Eso me parece que nos habla mucho de nosotros, y qué bueno que justo tocamos este punto, porque conoces el pasado y estamos platicando del presente, Eric. ¿Qué crees que se viene para los Oscars? O sea, ¿ves un futuro alentador donde se adaptan o ves que están ahí medio ya se van a derrumbar más? ¿Qué opinión tienes, Eric?
Pues se tienen que adaptar para de nuevo justificar su propia existencia. A la academia no le importa realmente mucho si gana la mejor película del año, ¿no? Pruebas tenemos, mariachazos tenemos en el Oscar cada 4 o 5 años, ¿no? Green Book y todo lo que tú me digas, ¿no? Ha pasado, no les importa en realidad premiar al mejor cine. Lo que les importa es mantener a sus productos vigentes. Y en este caso, desde mi punto de vista, la mejor manera que tienen para mantener a sus productos vigentes es escuchar al público de alguna forma y modernizar, y estoy entrecomillando, modernizar sus consideraciones y en consecuencia su premiación. Entonces, tienen que hacer una premiación distinta a como se ha hecho 95 años, porque se sigue haciendo igual, y tienen de alguna forma que incluir películas, o sea, ahí la cuota viene al revés, ¿no? Tienen que incluir películas que no están en el gran esquema, como The Banshees of Inisherin, como para autovalidarse a ellos mismos, decir, miren qué bonito cine nos gusta. Ah, pero también nos gusta Avatar. ¿Y cuál va a ganar? Pues Avatar, ¿no? Porque The Banshees of Inisherin se la van a pasar por el Arco del Triunfo. Ahí lanzó una primera predicción, porque no les interesa y no les beneficia en absoluto ver al cine como cine-cine. Ellos están justificando su existencia a partir de las películas que le muestran al público y premiar esas películas. El descaro sería nominar a Marvel, ¿no? Que sí tienes un par de nominaciones este año. Pero, como saben, esas cuotas, creo que como industria, no estoy diciendo que se sienten todos maquiavélicamente claro. A planear y decir, claro. Vamos a darle 3 nominaciones a esta, 4 a esta.
Claro.
No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que saben perfectamente que darle de repente entrada o dejarse querer por los cabildeos de Top Gun, lo voy a poner en esas palabras, dejarse querer por los cabildeos de Top Gun, les va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, visto desde fuera, así creo que tienen o van a empezar a funcionar. Justificarse con un par de consideraciones muy bonitas, como All Quiet on the Western Front, que debería ganar todas sus nominaciones, pero enfrente tienen también el no morder la mano que los alimenta. Entonces, sí, como academia y como industria, están en un momento complicado. Hay influencia, hay producciones, hay calidad, pero de nuevo, ¿qué tipo de calidad queremos? ¿La de Avatar o la de All Quiet on the Western Front? ¿No?
Wow, qué interesante. Y fíjate, ahora ya para ir casi a los datos curiosos, quisiera preguntarte esto, Joaco. A ver, ¿sí sigue el cine gringo tan vigente como parecen los números nos dicen? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Sí, claro, seguimos teniendo esto, o sea, seguimos diciendo que nadie ve los Oscars cuando sigue teniendo 15 millones, seguimos diciendo que ya no está tan bueno como las películas como antes, pero sigue teniendo el 85%, pero creo que hay una diferencia esencial entre un permeo económico y un permeo muy trascendental. ¿A qué me refiero? Creo que es perfecto la nueva película de Ant-Man and the Wasp. Ant-Man and the Wasp me parece que nos habla de ese poderío económico y popular que tiene el cine gringo. ¿Por qué? Porque llega, se estrena y ¡pum! Vuelve, empieza a romper récords y empieza. Pero también nos habla de una decadencia en fondo de las producciones, porque llega la segunda semana y nadie la va a ver. Se cae brutalmente. Entonces yo en muy personalmente creo que eso sí le está pasando al cine gringo. Y ese es el gran costo de que Avatar gane mejor película. Porque dices, ¿sí? O sea, ¿de esto se trata todo? Entonces vuelvo a la pregunta, Joaco. ¿Sí sigue siendo tan relevante el cine gringo en el mundo como pareciera que nos indican los números? A lo mejor la respuesta es sí, ¿eh?
La respuesta es sí. La industria norteamericana durante todo el siglo XX ha intentado, y lo digo, o sea, de manera muy consciente y hasta violenta, de imponerse como un discurso hegemónico en todo el mundo. Existen las historias de terror de la Motion Picture Association of America y cómo va a otros países a literalmente romper rodillas para que su industria tenga preeminencia en las salas de cine. Han destruido industrias locales en todas partes del mundo y así se ha convertido Norteamérica en el micrófono más grande del mundo. Creo que también es por eso es importante que gente como Guillermo del Toro gane premios, porque conquistar el micrófono más grande del mundo pues es algo mucho muy importante. La industria de Hollywood es un poder blando muy poderoso, válgame la contradicción. Sigue siendo lo que controla, lo que moldea y lo que difunde la mayor parte de la cultura popular en todo el mundo. Los chinos, por supuesto, notando esto, empezaron a contratar actores y productoras de Hollywood para que funcionaran como vehículo para sus propios productos. Sin embargo, con la agudización de la Guerra Fría entre las grandes potencias, pues Hollywood les cortó ahí la fuente, y es algo de lo que sobre todo el público latino, particularmente el público mexicano, ha logrado salir, digamos, beneficiado. La forma en la que la representación mexicana ha pasado de la normatividad a la regularización ha sido vertiginosa en la última década, sobre todo si lo comparamos con otras demografías, como sobre todo la afroamericana. Claro que la industria de Hollywood es muy importante y sigue siendo muy importante, pero es una industria, como bien dice Eric, muy ensimismada. Se comen a sí mismos y en los últimos años, a pesar de que han recibido los cuestionamientos, se dan cuenta de que es la gente no le importan los premios que ellos entregan a sí mismos. Son completamente endogámicos. Y aquí quiero referir a otra cosa que Eric dijo que es súper, súper importante. Es un lugar en donde se intercambia los premios, dinero, estatus y reconocimiento.
Wow.
Están ahí precisamente para facilitar este tipo de intercambios, en donde el arte, el espectáculo y la taquilla son la misma cosa, es el mismo objeto, y permiten que gente con poder económico, poder político y conexiones sociales se ganen prestigio, reconocimiento entre los suyos y se den palmaditas en la espalda. Esto es súper importante porque, y hablábamos de los Oscars, los entregas a los Oscars a mejor película, etcétera, etcétera, y que nosotros podemos decir, ese no se lo merecía. Y puede ser que en nuestra propia apreciación artística y histriónica no se lo merezcan, pero ahí Eric menciona algo muy importante que es el cabildeo. La industria del
Qué fuerte.
cine está decidida por gente de la propia academia y existen estas campañas muy infames que se llama Para tu consideración, For Your Consideration, y es una forma muy específica de publicidad que se acerca peligrosamente al soborno. Se invierten muchísimos millones de dólares en campaña para esta cosa cada año. Coda, por ejemplo, la película que ganó el año pasado con Eugenio Derbez, invirtió 10 millones de dólares en eso. Muchas veces estas campañas son más caras que la propia producción. Van dirigidas a los miembros de la academia y van desde algo aparentemente inocente que es regalarles el Blu-ray de la película para que la vean y la consideran, hasta otros objetos, invitaciones a eventos con las celebridades en yates. Para que se tomen fotos y convivan con la celebridad, o cosas menos sutiles como un reloj de lujo, pues. Es muy visible este tipo de campaña en Los Ángeles, donde hay enormes espectaculares que traen el póster de la película y luego abajo una leyenda que dice para su consideración. Estos espectaculares no van dirigidos a la ciudadanía, sino a la élite de la Academia de Hollywood. Otra estrategia es convencer, por ejemplo, a grandes nombres de la industria
Wow.
como Cate Blanchett para alabar la película en eventos públicos. Por ejemplo, recibiendo su Golden Globe, dice: Ah, pero quiero hablar sobre esta actriz de esta película que debería recibir un premio. También existe la misma estrategia para que estas artistas hablen mal de la película, lo cual supuestamente está expresamente prohibido, pero igual se hace. Denzel Washington ha sido muy claro, por ejemplo, cómo funcionan estos golpes de sobornos, porque dijo que lo han puesto a socializar y a posar en fotografías con miembros de la academia, y ese mismo año ganó un Oscar. Netflix utilizó la misma técnica para ser tomados en cuenta por la academia, y porque Netflix y los streamings siguen siendo tomados con mucha desconfianza por esta forma en la que está cambiando el consumo del cine y que la academia y las salas de cine no se logran empatar con estas nuevas formas de consumo. Pero pues lo que hizo streaming fue sobornar a los vecinos de los académicos para que pusieran letreros de la película en el patio de la entrada, enviaron camiones de comida con almuerzos gratis y esta campaña para su consideración les valió 3 Emmys. A veces es más importante la campaña que la producción. El caso de Coda, pues ya lo mencioné, pero hay muchas otras películas que no obtuvieron mucha visibilidad a través, digamos, en la taquilla y usa la campaña, pues, para ganar esa visibilidad. A veces eso vale la pena, pero muchas otras veces nos quedamos con la idea de que la película que logró mayor capital social es más importante que la película que, digamos, es mejor artísticamente hablando. En cuanto al futuro de la industria del cine, pues se tiene que empatar a las nuevas formas de consumo. Creo que es muy, muy ejemplar el día en el que Bradley Cooper se toma una selfie con todos los ganadores, porque me parece que
Claro.
es la primera vez que los códigos de Hollywood no son definidos por ellos mismos, sino que adoptaron un código que viene directo del Internet. Por ejemplo,
Claro.
en esta entrega este año hay toda una categoría del favorito de los fans, que es una campaña que lanzaron por Twitter. Ya que hablamos de los Games Awards, por ejemplo, están tratando de empatarse, de dejar de ensimismarse y ser ellos mismos los que se entregan premios a ellos mismos en una era en donde la participación y el involucramiento de los consumidores es lo central. Y Hollywood se está quedando atrás en eso, y por eso nadie los ve, y por eso para las nuevas generaciones no es tan relevante. Entonces tiene que cambiar, tiene que empatarse a estos nuevos modos, tiene que ser más transparente y abrirse. Pero es tanto dinero el que circula que francamente van a ser vicios muy difíciles de romper.
Wow, hablaste del dark side ahí de...
No, porque es muy cierto, nada más a ahondar un poquito... para que existiendo estas campañas, tal cual las mencionó Joaco, tampoco se queden con la idea de, uy, ¿no? ¿A poco por un sándwich Steven Spielberg va a votar por una película y no por otra? El cabildeo, o sea, este cabildeo, este lobby que se hace por las películas, y es donde también se les puede voltear a muchas, si la película no tiene dinero para meterle a la promoción interna a su película, pudo haber sido muy relevante en crítica y en público, pero si no se promociona dentro de la academia pues, simplemente no la va a voltear a ver. Hay que meterle dinero a eso. Wow. Pero hay todavía esferas más altas, ¿no? Relaciones con agentes, tanto de directores como de actores, ¿no? Oye, mira, Denzel está nominado para esta. Ojalá puedas votar por él. Si gana, sabes que la siguiente película la puede hacer contigo. O sea, no solamente estamos ahí. Estamos hablando ya de cosas muy, muy, muy grandes. Y también para que la gente sepa que la mugre llega a todos los rincones, no solo ocurre aquí, no solo ocurre en la Academia Gringa, claro. Ocurre en festivales de cine, ¿no? Ocurre en otras artes, ocurre también en las ferias del libro, ocurre también
claro.
en mercados de pintura, o sea, ocurre en todos lados. El arte contemporáneo claro. está ya muy metido en estas tenazas, pero sí, si no cabildeas tu película... es muy difícil que llegue. Entonces, es una combinación súper extraña.
Y qué bueno que dices eso, Eric, porque sí, de repente uno, wow, el dark side, el cine y todo horrible, pero en realidad es así en todas partes. Sí. De hecho, en Tenet hay un momento en el que hablan de estos puertos que sin nación,
sin bandera,
donde hacen intercambios de arte, gente que traficantes de armas para poder pasar dinero, y donde compran un cuadro para yo pasarte tantas armas, o sea, esto es esto es de verdad, está, hay cosas muy obscuras en todas en todos los ámbitos del arte, la verdad. Sí. Bueno, dicho eso, quisiera pasar a los datos curiosos, un par de datos de los Oscars, a ver, para ya pasar a nuestras conclusiones. Michael Jackson compró el Oscar más caro legalmente, hay que aclarar, por la módica cantidad de $1,540,000, o sea, y era concretamente el Oscar que ganó Lo que el viento se llevó a la mejor película en 1940, o sea... A ver, no es verdad que todos los Oscars han sido iguales. El primer caso se dio en 1938 cuando el ventríloco Edgar Bergen recibió el Oscar honorífico por haber creado al muñeco Charlie McCarthy. En aquella ocasión el Oscar fue tallado en madera a la proporción del muñeco y con la boca articulada. Fíjense qué padre. Y la segunda excepción se dio un año más tarde, en 1939, cuando Walt Disney recibió el Oscar también honorífico por Blancanieves y los Siete Enanitos. Había un Oscar como todos los demás, pero la peana se extendía y albergaba otros 7 Oscars chiquitos. O sea, eso es una lindura. Y el primer empate de la historia de los Oscars se dio en 1932, cuando les fueron entregadas estatuillas al mejor actor a Frederick March, por Dr. Jenker y Mr. Hyde, y a Wallace Berry por El campeón. En realidad, en la votación, March recibió un voto de más que Berry, pero por entonces la academia y sus normas consideraban como un empate un margen tan pequeño. Entonces, bueno, ahí están un par de datos curiosos.
Que ahí, perdón, también hay que aclarar, vamos a limpiar un poco la mugre. Está todo lo que hemos... Todo lo que hemos platicado, ahí está, ¿no? En el Oscar y en muchas otras cosas. Eso sí, es una elección democrática. O sea, la película que recibe más votos dentro de su gremio es la película que gana. No hay alguien que diga, me da igual lo que hayan dicho. Se votan se cuentan y quien más votos tiene es la película que gana. Eso sí hay que dejarlo claro también.
Claro, eso sí es importante, porque aparte, no, digamos, las cosas son como son y van adquiriendo diferentes configuraciones. No es que, uf, qué malevo la industria o qué malditos los de allá. Pues son muchas las cosas que van ocurriendo para que se vayan dando las cosas como son. Y lo digo de forma sincera. Ahora, pasemos a nuestras conclusiones. Eric, regálame una pequeña conclusión para despedirnos de este análisis de los Oscars y para nuestro público de Wanna Geeks.
No, pues yo invitar a la gente a que los tome en la medida que más le convenga a cada uno. Yo, la verdad, claro, nunca veo la entrega del Oscar, jamás. Me aburre tremendamente. Me adormece. No, nunca he pasado más de 10 minutos viendo una ceremonia. Nunca la veo y creo que nunca la voy a ver. Eso sí, como lectura de los tiempos que estamos viviendo, de las historias que estamos reflejando en las películas, qué voces llegan, qué voces no llegan, qué se dice, qué importancia tienen ahora las películas de entretenimiento. No, yo no veo gratuito que todo en todas partes al mismo tiempo, Top Gun, Avatar, estén en la lista de nominadas. Es una señal de nuestros tiempos. Entonces, vean o no vean la ceremonia, cada quien tendrá sus razones. Leer la lista de películas premiadas creo que nos da un buen termómetro para saber qué tiempos estamos viviendo, incluso más allá del cine.
Claro.
¿No? Mucho más allá del cine, darle un enfoque sociológico a la lista de ganadores y de ganadoras creo que es interesante. Y la gente, dependiendo de los intereses de cada uno y una de nosotros, lo puede ver así, ¿no? Yo invitaría a la gente a eso, no dejarse llevar por la idea de que es el premio más importante, porque no lo es, ni el más glamoroso, porque no lo es, el más trascendente tampoco lo es. Si comparamos la lista de películas ganadoras de las distintas academias, creo que podemos tener un termómetro social bien interesante del mundo, y eso es lo que yo invitaría a la gente a hacer.
Wow, qué interesante. Échale, Joaco, tu conclusión.
Es también una ceremonia que tiene muchas cosas, mucha consecuencia política. Como bien dice Eric, es importante ver quién llega, cuáles son los discursos, cuáles son las narrativas que se está permitiendo. Vamos a ver, a mí me interesa saber mucho cuál va a ser el escándalo esta vez. Me interesa saber si va a haber un discurso en favor de Ucrania. Me interesa saber si Guillermo del Toro se va a llevar una estatuilla por una película que es una obra de artesanía impresionante, pero que es abiertamente antifascista. Finalmente, creo que la academia, el cine cambia mucho, pero la academia y el Oscar no ha cambiado en respuesta. Decía Steven Spielberg que probablemente el futuro cercano de los 10 próximos 20 años habrá otra implosión, como sucedió con los antiguos sistemas de los estudios o como ocurrió con la industria de la música, porque el cine como hoy se conoce va a cambiar radicalmente, dejará de ser la forma en la que lo consumimos o la forma en la que se produce o la forma en la que se recibe. Spielberg también ha dicho que en el futuro habrá varias películas de miles de millones de dólares y la mayoría serán una pérdida, y que las películas de bajo presupuesto independientes serán relegadas a lo que entonces dijo la televisión, pero hoy que sabemos que es el servicio de streaming. Esto ha cambiado mucho, y también el peso específico de los Estados Unidos en términos políticos y de cultura también está cambiando, y también ese tipo de cosas se reflejan en las ceremonias que la academia se otorga a sí mismos. Si antes Jordan Peele puede presentarse con una película que abiertamente es crítica del racismo indirecto de la sociedad, digamos, más liberal, o si González Iñárritu se puede llevar una película haciendo patente la incursión de los mexicanos, de los latinos, dentro de los puestos más importantes de la industria, ya como directores, ya como productores o realizadores. Todo esto nos dice algo sobre cómo la sociedad y cómo el mainstream se tiene que adecuar a los cambios de la sociedad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, los pocos que lo vean.
Wow. Pues miren, yo un poco difiero con algunas opiniones que hemos dado aquí respecto a una comparativa de la influencia de Avatar o de Ciudadano Kane. Y es que yo creo que hay esencialmente dos Hollywoods. Este de Avatar, y este de Ciudadano Kane. Y cuando lo popular es tan preponderante, a veces parece desesperanzador porque no nos da oportunidad de contar nuevas historias. Pero yo quiero, más allá de que si sea lo que yo creo o no, me quiero despedir con esta frase de un filósofo que se llama Baltasar Gracián. Para mí es el mejor escritor de habla hispana de la historia, por encima de Cervantes. Y él tiene una frase muy significativa que dice: más vale lo sabio que es eterno, porque si este no es su siglo, muchos otros lo serán. Y yo creo que películas como Ciudadano Kane es lo sabio que es eterno. Y entonces no hay que perder la esperanza en aquellas piezas que son sabias, porque creo que trascienden muchas de las cosas que nos imponen en afán de llegar más lejos, tener más público. Y bueno, con esta frase me quiero despedir. Quiero agradecer a Eric, es un sueño poder hablar con él. Yo desde que soy muy niño lo veía en la televisión y ahora que nos pueda acompañar significa mucho. Gracias, Joaco, también por siempre tus análisis son bien interesantes, le das mucho contexto a lo que platicamos. Gracias, Héctor, en los controles, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general. De nuevo, muchas gracias, Eric, por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes por la invitación. Ojalá no haya dicho yo muchas barbaridades.
No, Abel, aquí es espacio para decir barbaridades. Bueno, esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audiocentro.